trabajando con el tema y la comunidad Wichí, y queremos profundizar y conocer un poco lo que ellos han visto en aquella localidad, en aquellos parajes de Chaco. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Paula?
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Bien, nosotros acá en una jornada bastante linda, después de días muy frescos, de lluvia, pero bueno, ahora ya mucho mejor. Ustedes ahí en Buenos Aires, ¿estás, Paula, no?
Sí, bueno, quería agradecer ante todo el espacio y bueno, quería hacer la aclaración de que la comunidad en la que nosotros hicimos el trabajo era Ancom, no Wichí.
Ah, bien, bien, bien. Wichí, ¿Ancom es?
Nosotros estuvimos en la comunidad Com.
Con, ah, bien. Ah, porque, bueno, a mí me habían mandado como que era de los Wichí. Pero bueno, Paula, contame más o menos la experiencia de lo que ustedes han vivido en esas horas que han tenido de conversar con la gente, con la comunidad.
Bueno, el trabajo fue colectivo hecho con Federico Rotter. Nosotros hace más o menos 2 semanas volvimos de toda la zona del impenetrable y nos dedicamos a documentar toda la corrupción de salud que había en la zona de los parajes del impenetrable, sobre todo en la zona de Olla Quebrada. Lo que llegamos a ver era que la gente se encontraba con vicisitudes enormes de salud, donde los niños tenían los dientes ya en mal estado, las mujeres tenían una ignorancia absoluta sobre educación sexual, había gente enferma de diabetes que habían perdido las piernas y no tenían medicación y jeringas para inyectarse, y lo que nos encontramos es que en esos parajes había un SIC, un centro integrador, que se encontraba totalmente equipado para tratar a la gente, pero que la paradoja es que se encontraba totalmente abandonado, con medicación que estaba en perfectas condiciones, equipamiento de ocular, balanza de niños, sala de espera e incluso aire acondicionado, y que se encontraba en total abandono. Claro. Que serviría mucho a la gente, obviamente, que está en los parajes de alrededor.
Claro, y que están las cosas, pero digamos, no hay quien permita o los atienda, los asista, ¿no?
Exacto, y bueno, aparentemente en algún momento, por lo que dicen los habitantes de esa zona, hasta hace 3 años sí había personal médico que los visitaba, pero ahora se encuentra actualmente un agente sanitario que no se sabe muy bien qué función cumple, porque aparentemente las 3 semanas que tuvimos no cumplió ninguna función, y tampoco no solo eso, sino que dónde cumpliría su función, ya que está cerrado el centro integrador.
Y dentro de esto que ustedes ahí visualizaban, ¿tuvieron la oportunidad de conversar o tratar de preguntarle a alguien por qué, digamos, ese SIC no hay gente que esté trabajando y que cumpla la función que debe?
Sí, justamente nosotros tratamos de entrevistar al intendente, y como no pudimos directamente por la falta de movilidad, nosotros caminamos 10 kilómetros debajo de la lluvia para entrevistarlo directamente en la intendencia, y el señor que es el primer intendente indígena estableció que no era su responsabilidad y que su propio pueblo no era el que reclamaba ningún tipo de asistencia de salud, lo cual nos parecía bastante irónico porque, claro, siendo su representante indígena, la verdad que era hasta gracioso que nos dijera eso. A partir de ese momento la situación en la zona de los parajes se volvió bastante rígida y, bueno, nos aislaron, además de las dificultades técnicas de no tener luz, falta de alimentación y demás, por lo cual nos terminamos trasladando hacia las puertas del impenetrable, que es donde la gente se tiene que atender, que está alrededor de 80 kilómetros, o sea que casi es imposible que accedan ahí. Y las ambulancias que llegamos a descubrir eran mero taxis que no estaban con ningún tipo de equipamiento, y de hecho el día que fuimos no había ni médicos, había una enfermera que no estaban preparados para ningún tipo de asistencia de mayor dificultad. Claro. Y ahí logramos entrevistarnos con el jefe regional de la zona, lo cual le responsabilizó al intendente, que el intendente decía que no era su responsabilidad.
Claro, nos pasamos la pelotita de uno a otro y en realidad en el medio está la gente, sin atención, sin asistencia.
Sí, exacto. Finalmente fuimos a la gobernación de Chaco, no, donde nos recibió el director general de las zonas, de todas las zonas, y allí dijo directamente que era responsabilidad también de la del ministerio, que el ministerio terminó diciendo que era responsabilidad de él. Finalmente, o sea, todos se dicen que son responsabilidad entre ellos, pero detrás de eso hay totalmente pueblos abandonados con condiciones lastimeras.
Eso te iba a decir, ¿cómo, qué es lo que pudieron ver? ¿Cómo vive la gente ahí?
La verdad que las condiciones son precarias, donde no tienen trabajo, porque desde hacía prácticamente 3 años, según ellos, no tenían ningún tipo de facilidades. Los niños pescan unas especies de pececitos, llaman la vieja, de aguas estancadas, y casi es su alimentación primaria. Uh-huh. Las mujeres inclusive tienen ignorancia con respecto a la educación, como decía previamente, y por ejemplo le ponen telaraña al pupo del bebé recién nacido. Uh-huh. Bueno, el agente sanitario además no cumple ninguna función, entonces no hay ningún tipo de educación sanitaria, ni sexual, ni de ninguna índole. Los niños y las mujeres sobre todo no tienen dientes prácticamente, así que las condiciones son extraordinariamente extremas. De hecho, muchos habitantes nos contaban que tenían que pagar impuestos altísimos, como impuesto de luz de 10.000 pesos, siendo que muchos viven de asistencia social y que cobraban menos de la mitad.
Claro, yo, bueno, conversábamos ayer y te preguntaba cómo es el tema, bueno, de la asistencia social, pero de salir, de trabajar, de por ahí, de decir, bueno, salgo de esta situación.
Sí, el problema es que en toda la zona no hay ningún tipo de trabajo más que changas. Uh-huh. En los últimos, los planes de asistencia que tienen fueron durante el gobierno de Cristina Kirchner, y lamentablemente durante estos periodos les ha ido decreciendo esa asistencia. Y la principal tarea que tienen es, por ejemplo, las mujeres que hacen una especie de artesanía, que por una cuestión de subsistencia la cambian por 3 naranjas, 2 cebollas, por alimentación principalmente.
¿Y la relación de ustedes con ellos, cómo fue con la gente de la comunidad?
En principio, muy buena relación, porque cuando llegamos nos contaron sus necesidades, sus historias, pero bueno, a partir del momento que hicimos esos 10 kilómetros para la entrevista con el intendente, la situación fue un poco más difícil, porque habrán tenido miedo de sufrir represalias y nos han aislado un poco, por lo cual era muy dificultoso la convivencia, por lo que ya le decía, además, la falta de luz, no nos facilitaba ningún tipo de alimentación, pero bueno, había una parte de la población que se seguía manteniendo, pero bueno, otra lamentablemente nos fue aislando en su totalidad.
¿Y con ustedes cómo fueron después de esa entrevista la relación, o qué es lo que ustedes pudieron percibir en ese momento que estaban también trabajando con la comunidad y manejándose de un lado a otro, prácticamente caminando, ¿no, Paula?
Exacto, nosotros recorrimos los parajes de alrededor de 20 kilómetros, 25 kilómetros, inclusive bajo la lluvia, todo caminando, y la situación era bastante tensa, porque al momento de que volvimos de esa entrevista, empezamos a ser constantemente observados y perseguidos en lo que nosotros realizamos. Teníamos llamados de amenazas a alta hora de la madrugada. Era bastante tensa, por lo cual se observaba que habíamos llegado a algún tipo de contenido político con las entrevistas que habíamos efectuado.
¿Pudieron, porque bueno, ya ahí como que en el mismo departamento, municipio, se cierra todo, pero después la posibilidad de acceder a autoridades del gobierno provincial, o ustedes allí en Buenos Aires, hablar con alguien más que pudiera dar una respuesta o ver qué está pasando realmente ahí en el impenetrable?
Sí, bueno, accedimos a nivel provincial con el jefe de todas las zonas, el director general de todas las zonas del impenetrable, que decía que no era su responsabilidad, y acá en la ciudad de Buenos Aires accedimos a la directora general del plan de las comunidades indígenas, que también decía que era un problema a nivel provincial. Lo que nos decían es que, digamos, la zona tiene tan pocos habitantes que no reditúa políticamente, entonces Claramente nadie quería invertir en una zona donde sus votantes eran bastante escasos, pero al fin y al cabo, detrás de esas 3.000 o 4.000 números para ellos, hay personas sufrientes.
Hay personas, hay niños que la están pasando y que están viviendo muy mal, ¿no? Y es como vos decías, o sea, no son solamente números. Para ellos tal vez sí. Qué frío que es cuando uno lo escucha así. Bueno, pero no representan gran cantidad de votos, así que bueno, las dejamos a la buena de Dios, una cosa así.
Sí, lo más grave es que se responsabiliza entre ellos de una forma totalmente descarada, porque no, el mayor problema es, primero, que no hay una política estatal profunda que les dé asistencia, pero cuando existe ese programa no hay una articulación, por lo cual a medida que se cambian los gobiernos, estos programas se van desechando, cambian de nombre, se le asignan mayor o menor presupuesto, pero al final, bueno, seguimos en el mismo problema.
Claro, la gente sigue viviendo igual o peor cada vez más a raíz de que no hay una verdadera intención de poder ayudarlos, de asistirlos y de reconocer sus derechos.
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, hay otras vicisitudes como son los caminos, que son bastante difíciles de acceder, pero el hecho de que por lo menos hubiera un médico que accediera cada 15 días o 20 días a la zona de donde se encuentra este SIC, ayudaría muchísimo a la gente, sobre todo que el agente sanitario se encuentra totalmente ausente.
Bien. Paula, bueno, haber vivido esto, vos has vivido, has sido corresponsal en distintos lugares de nuestro planeta y has visto muchas cosas, ¿no? Y esta experiencia también aquí en el Chaco, ¿qué te deja como para ir cerrando y para aquellos que nos están escuchando y que por allí, a través del internet, que la radio tiene esta posibilidad, te escuchan? ¿Y qué te gustaría decirles a la gente, ¿no?
Bueno, nosotros con Federico Rotter hicimos este trabajo y lo hicimos sin ningún tipo de apoyo político. Nosotros trabajamos para nuestros medios, pero esto lo hicimos totalmente por motus propio, y lo que tratamos de a través de nuestro trabajo es visibilizar un conflicto que todos de alguna manera conocemos, pero que abiertamente se expresa y se manifiesta frente a nuestras narices y que realmente es desgarrador.
Claro, y que bueno, lo importante es que desde donde uno pueda tratar de ayudar a la comunidad.
Sí, sí, por supuesto, y que bueno, que trata de movilizar para que existan políticas reales de asistencia hacia ellos, donde bueno, se encuentran abandonados, literalmente abandonados y perdidos en el impenetrable.
Paula, te agradezco la comunicación y bueno, ojalá que este trabajo que ustedes han hecho pueda de alguna manera traer una ayuda, una respuesta a toda la comunidad aborigen que hay allí en el impenetrable chaqueño. Un gusto.
Esperemos que sea así. Bueno, gracias por el espacio y que tengan un buen día todos los que están allá.